Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros venimos a presentar este libro, pero es un honor, de hecho, estar aquí, ¿no? Nosotros no venimos, por supuesto, aquí a enseñar nada. Nuestra tarea es mucho más humilde y a la vez más importante y se podría resumir como simplemente compartir con ustedes que también nosotros hemos empezado a caminar, ¿no? Estamos aquí esta tarde para presentar un libro. Hemos venido de Francia, del Estado español, del DF, de Italia, para esta ocasión, para este encuentro. Venimos a presentar un libro a nuestros amigos, sin ser, sin embargo, los autores, ¿no? Y quizás se repite, pero es para aclarar lo que comentaban en la introducción, ¿no? La cuestión es que lo que ocurre es que este libro no tiene autor. Tampoco la policía antiterrorista francesa ha conseguido encontrar, después de 7 años de instrucción, ningún indicio tangible en relación a los autores de la insurrección que viene, ni tampoco en relación a los contornos precisos de este comité invisible. Y está muy bien así. Por tanto, todo lo que sabemos de él es lo siguiente, y es lo bastante extraño como para que merezca la pena mencionarlo, ¿no? Lo que sabemos es que lo que dice este comité invisible es lo suficientemente sincero como para que la policía antiterrorista francesa crea que los que ahí se están expresando van a querer cumplir lo que están diciendo. Es decir, que van a intentar desestabilizar la dominación capitalista en Europa. He ahí un elogio que, viniendo paradójicamente del enemigo, nos parece un poquito excesivo, ¿no? No somos los autores de este libro y, sin embargo, vamos a decir nosotros y nosotras, vamos a decir nosotros pensamos que cuando hagamos referencia a las tesis del libro. A nuestros amigos es de manera bastante evidente el fruto de un camino de vida y de lucha. Un camino de vida y de lucha que ha atravesado tanto las insurrecciones griegas del 2008 como la revuelta en el Val de Susa, en Italia, tanto la comuna de Taksim como la ZAD en Notre Dame de Landes, tanto los días de huelga general, los motines, las ocupaciones en el Estado español, como el ataque a la banca central, al Banco Central Europeo durante la última primavera. Diremos entonces nosotros y nosotras, no solamente porque compartimos los análisis y las tesis de este libro, sino sobre todo porque formamos parte de ese múltiple camino de vida y de lucha que ahí toma la palabra, bajo la máscara del Comité Invisible. Nuestra presencia aquí tampoco no es fruto del azar. Hay toda una serie de fatigas que nos predisponían a recibir en el corazón la palabra zapatista, así como la presencia indígena. Fatiga en cuanto a las grandes palabras osificadas de la política, ¿no? Fatiga en cuanto al vacío de los posicionamientos ideológicos. Fatiga en cuanto a la reactividad de un hacer político que no parte de una afirmación ética en cuanto a cómo queremos vivir y que no puede sino despreciar la experiencia, las amistades, las percepciones sensibles, es decir, todo lo que está ahí y que no se deja representar. Pero hay también toda una serie de hastíos. Hastío en cuanto a un occidente, menos como entidad geoestratégica que como patología existencial. Hablamos de esa carrera continua, ¿no?, tras de sí mismo para llegar a ser alguien, ¿no? De esa búsqueda depresiva de reconocimiento, de las miles de estrategias individuales, colectivas o nacionales para procurarse el sentimiento, al final siempre decepcionado, de existir. Hastío en cuanto a la grosería imperial del sujeto occidental, que no encuentra nada sino para aplastarlo y generalmente después de haberlo aplastado. Hastío en cuanto al vacío de una civilización que tiene que invadirlo todo, absorberlo todo, para distraerse del sentimiento angustiado de su propio vacío, que tiene siempre que mentir para poder, en primer lugar, mentir sobre sí misma, que no conoce más que la agitación consumista y activista. Entonces, mejor el anonimato, mejor la invisibilidad, mejor la desaparición, mejor la vida, plutôt la vie, como se decía en el 68. Una de nuestras compañeras se hizo una irreductible defensora de las y los zapatistas hace 10 años, cuando vino a hacer un taller de vídeo para mujeres en las comunidades zapatistas y contempló cómo vivían los niños y las niñas en las comunidades, cantando cada mañana el himno de la rebelión zapatista, cuidando unos de otros como una especie de comunidad en miniatura, ayudándose siempre en los juegos, ya que cierta competencia compulsiva les era extraña, acercándose de a poco hasta tomarle imperceptiblemente la mano y llevarla con el grupo a encontrar las flores de la selva y sus aguas secretas. Y digo esto, pero ella encontró también allí el dolor y la enfermedad. Es decir, existe la grandeza, pero no existe ningún paraíso idilíaco, ¿no? Entonces, nada era fácil, pero todo estaba vivo. Y entonces, mejor la vida, plutôt la vie. Nuestra presencia aquí esta tarde se debe también a la resonancia que en nuestras vidas y en nuestras luchas encuentra una frase zapatista. Una frase zapatista que dice: autonomía es vida, sumisión es muerte. La manera como aquí retoman y defienden la idea y la práctica de la autonomía, a pesar de lo que algunos quieran creer, enlaza con lo mejor de la experiencia italiana de los años 70, pero también con lo que nosotros y nosotras, que nos sentimos sus herederos, estamos peleando y desplegando en diferentes lugares. Estamos rompiendo la separación que nos es impuesta mediante toda una panoplia de dispositivos entre lo que somos y lo que podemos, pero también entre la vida que se nos hace vivir, entre prótesis mecánicas y cibernéticas, pantallas, anestesias, estimulantes y la dimensión sensible de una vida vuelta sobre la tierra. Estamos haciéndonos fuertes ahí donde vivimos, deviniendo un territorio que no preexiste al levantamiento, a la insurrección que lo levanta. De la misma manera que el pueblo no preexiste a la insurrección. Perdona, estaba leyendo y me he interrumpido, me he equivocado aquí. Estamos haciéndonos fuertes ahí donde vivimos, definiendo el territorio, que no preexiste a la lucha que lo crea, de la misma manera que el pueblo no preexiste a la insurrección que lo levanta. Estamos dotándonos de medios materiales, ahí donde vivimos, de espacios estables, de talleres, de máquinas, de saberes, de cultivos. Estamos volviendo a vincular, como en una constelación, los diferentes aspectos de la vida, desde la crianza de los niños y las niñas hasta los juegos, la vida de las plantas y los animales, o la vejez y la muerte. Queremos basar la propia potencia en la intensidad ética de una vida común, en la verdad que somos capaces de soportar, en una amistad sin juicio o resentimiento, porque vive de palabras verdaderas, que son difíciles, que duelen y que hacen daño, que donde uno se arriesga, ¿no? Pero transitamos un camino donde cada uno y cada una importa, y es un camino que estamos transitando juntas. Para nosotros y nosotras, solo así se compone una potencia donde de nuevo sea posible amar y guerrear de verdad. Entre el comité de habitantes de algunos barrios de Milán o Barcelona, entre las bases creadas en Roma o en el DF, alguna casa de la huelga del norte, las montañas del centro de Francia y tantos otros lugares, lo que nos impulsa a constituirnos en fuerza nace de la pregunta acerca de cómo queremos vivir. Si, según un dicho mesiánico, lo que merece la historia es ser destruida, la experiencia, lo que somos capaces de vivir y de contar, en cambio, forma parte de la estrategia. Hoy creemos que es necesario comprender la subterránea sororidad que vincula de la mano de los jóvenes, de las mujeres, de las comunidades, la autonomía como forma de vida con una estrategia a la altura de la época. Un hilo antiguo que vuelve a emerger en los años 70, se condensa en América Latina o el Kurdistán y vuelve de nuevo a nuestras manos, a nuestro caminar. Finalmente, nuestra presencia aquí es como una especie de doble respuesta, una doble respuesta a una necesidad y a una invitación. La necesidad es la de una discusión, de la de un debate estratégico internacional en el seno de nuestro partido, ¿no? Hay una guerra que se nos hace mundialmente, ¿no? Hecha mundialmente contra nosotros y contra nosotras por el capital. Esta guerra, sus movimientos, sus estrategias, sus métodos, son elaborados globalmente, pero lo que pasa es que después nosotros y nosotras les estamos respondiendo localmente, estamos respondiendo desde una especie de orden disperso, ¿no? Si nos comparamos con los años 60 o 70, pero también con el final de los años 90, existe hoy en día, por nuestra parte, una pobreza alucinante, ¿no? Una pobreza alucinante o una debilidad alucinante en cuanto al debate estratégico internacional, en cuanto a la discusión teórica, al compartir tanto nuestras dificultades como nuestras victorias prácticas, ¿no? A nuestros amigos quiere ser una contribución a este debate que tenemos pendiente, ¿no? A este debate que es necesario. Y no vemos otra manera de poder llevar adelante este debate que confrontarse. Venir, ir a ver y encontrar y confrontarse y debatir y ver cuáles son los puntos de acuerdo y formular también cuáles son nuestros desacuerdos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no podremos conseguir, al final de una larga conversación mundial, algo como una inteligencia común de la situación, ¿no? Finalmente, existe también una invitación, la invitación de la sexta declaración de la selva lacandona, ¿no? La invitación de la sexta. Nosotras y nosotros respondimos viniendo al Festival de las Rebeldías. Venir a este encuentro fue algo que nos conmovió profundamente, y hoy estamos de nuevo otra vez aquí. Viniendo aquí respondemos a esta invitación y esperamos poder volver otros días y también otras noches.